Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes recordarán que hace algunos programas presentamos acá un libro muy interesante cuyo autor es Ricardo Frers, Historias del Campo Argentino. Historias, al llevar esa S final, está indicando que es una selección de episodios representativos del tema central, que en este caso es el campo. Un libro que hace las delicias del lector. Pues bien, ni bien me enteré de que Ricardo está preparando una continuación, digo una continuación porque tiene tanto para contar sobre el tema que da para una enciclopedia, me parece. Así que me puse en contacto con él para que nos adelante algunos de los contenidos, anécdotas, descripciones que vamos a leer en el segundo volumen, que creo que no tiene nombre todavía, pero evidentemente va a ser Historias del Campo 2. De modo que aquí lo tenemos a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Bien, bien.
Bueno, yo he tratado de generar expectativa. Vos también con esta foto estupenda que tenés atrás contribuís a ello, ¿no? Porque es un cuadro que es como una especie de esencia del pueblo, del pueblo del campo.
Sí, de mi hija. Ella, Celine Frers, hace muchos cuadros, vende muchos cuadros, muchos libros. Así que, y bueno, además... nosotros somos por mi madre, Llamosa, Gacibaile, La Placette, somos bearneses, o sea, vasco-franceses que fueron para Areco, tenían campo ahí y seguimos teniendo campo. Así que todas mis niñeces, mis Semanas Santas, vacaciones de invierno, las de verano también, porque a veces ya no había plata, había que quedarse en el campo. Entonces me tiraban en diciembre, mis padres me iban a buscar en marzo. O sea, no me preguntaban, ¿querés ir a Punta del Este? ¿Querés ir a Mar del Plata? ¿Dónde querés ir? No. Y bueno, y así que en el campo me pasaba bastantes veranos. Y bueno, y por suerte puedo sacar que eso de eso que me... como iba a estar solo, porque tenía solo mi hermana, y bueno, no teníamos los mismos temas para divertirnos en el campo, y no tenía primos, porque mis dos tías solté sin hijos, la cosa es que me la pasaba solo, entonces me divertía con mi perro, me iba a pescar el río, me iba con una onda. Primero tuve onda, después ascendí a un rifle, un arco y flecha, que nunca pude cazar nada con el arco y flecha, y después pasé al rifle churrinche, uno de aire comprimido. Bueno, con eso me pasaba, pero me divertía también llevando, en Belgrano vivíamos, y buscaba los libros de la biblioteca circulante, que ya van a haber muerto las bibliotecas circulantes porque nadie creo que lea o busque, salvo, yo soy de un club acá que cuando voy estoy solo en la biblioteca, porque ni siquiera era un club que es bastante culto, diría, pero no, ya no se ven.
Yo, en cambio, esos fueron tus puntos de partida en la vida de campo.
un poco
vacaciones, pero vacaciones evidentemente súper aprovechadas.
Sí, le saco la parte buena a eso, porque me llevaba la colección Robin Hood, unas pilas así de libros de la Robin Hood, gran colección, gran selección de libros, que eran todos los clásicos y otros. No, y entonces leía eso, me divertía y bueno, pasaba las tardes. También íbamos en verano, en invierno, vacaciones de invierno y Semana Santa. Así que mi afición a la lectura era fruto un poco forzado porque tenía que leer algo, ¿no? Y ahí leí.
Pero no te apartó de involucrarte en la vida del campo, porque vos estás lleno de información.
Por eso me tocaba, además, y salía a recorrer con mi tía, que era muy gaucha, muy dura, salía a las 7 de la mañana con la helada, primero curábamos las ovejas, había una majada bastante importante que se encerraba todas las noches y a la mañana había que ver si no habían pichados, entonces nosotros de 7, 8 años nos divertía tirarnos sobre la oveja para bajarla, y los paisanos chochos porque no tenían que hacer el esfuerzo ellos, así que, y ahí se curaban y después salíamos a caballo con mi tía y los perros, y bueno, y después de nuevo a la tarde se ayudaba en el campo, viste, por ahí había íbamos a ver cuando había un parto que la vaca no podía parir, viste, se tiraba el ternero a mano, si se podía a mano, y si no había que ponerle un lazo al caballo y tirarlo con el caballo tratando de hacerlo suavemente. Generalmente salía bien, y otras veces no salía tan bien. Pero bueno,
cuando iniciaste tus programas de televisión sobre estos temas, precisamente sobre las estancias y el campo en general, ¿qué te llevó a hacerlo? Todo esto lo tenías guardado, ¿había necesidad de expandirlo o después te involucraste más?
Casualmente yo empecé los programas porque vino un amigo mío acá en la oficina donde estoy yo ahora, Quintana y Parera, vino un amigo que estaban filmando los primeros, los principios del polo que se filmaban, y se iba a Palermo para el abierto y filmaban se filmaban precariamente con dos o tres cámaras, no como ahora, tenés drones, tenés todo tipo de filmaciones. Bueno, y me dice, dame plata para la publicidad, tenés que poner publicidad de tu inmobiliaria y no tengo un mango, qué sé yo. Le dije a mi amigo, bueno, seguimos conversando con algún mate de por medio y me dijo, estamos armando un programa de televisión que va a ser, aparte del polo, vamos a hacer uno que vamos a filmar estancias y a contar la historia y qué sé yo. Ah, le digo, qué interesante, me parece muy interesante. Y yo, como he vivido en el campo, aparte de vivir de chico, yo después estuve en Lobos, en un campo, y estuve 7 años viviendo con mi familia, con mi mujer y mis dos hijas recién nacidas. Así que, y en esas noches de invierno leía mucho mis libros de cabecera, como la Biblia que tienen algunos, para mí eran los Estancieros de María Sáenz Quesada, Estancias y Estancieros de Virginia Carreño y El País de las Estancias de Yuyu Guzmán. Ahí, esos, aparte de otros, ¿no? Espera un segundo. La cosa es que ahí sabía, entonces dije a mi amigo, sé bastante de campo, te puedo ayudar, voy como asesor honorario a tus reuniones para hacer el programa.
Fuiste ocupando el escenario.
Sí, pero yo iba como asesor y tenían así una idea, tenían que poner una actriz de cine, de una actriz de televisión, iban a poner una actriz y le digo, pero una actriz tiene que saber lo que es un Aberdeen Angus de un Shorthorn, tiene que saber la distinción entre, qué sé yo, un ombú y un eucalipto. El hombre del campo es muy jorobado, Y si no se da cuenta que no sabe la entrevistadora, que no sabe nada y le está diciendo cualquier cosa, se da vuelta delante de la cámara y se dispara. Así que, ¿por qué no hablas? Le decía a mi amigo, ¿por qué no lo haces vos al programa? Que sabés que sos de campo, sabés que tenés el idioma del campo. Bueno, no me hicieron caso, fui a dos o tres reuniones y bueno, me fui al final porque dije, esto no va a andar. Por supuesto no anduvo, creo que estuvieron 6 meses, porque aparentemente la actriz iba a traer capitales, o sea, iba a traer publicidad porque fuera una actriz y alguien conocido. Y bueno, la cosa es que me fui y ese verano estaba con uno... el veraneo con uno productor de televisión y me dijo, no, es fácil, tu idea, vos la querés hacer de otra forma, pero poner mucho más historia que la moda del paisano o del estanciero, de la señora del estanciero si está vestida con una... lo tuyo es interesante, presenta un piloto, o sea, es una... Te vas con un cámara, que es un señor que tiene una cámara, se llama alquilás el cámara por una jornada, entonces quiere decir que te vas, el tipo lo buscás y a la noche lo dejás en Buenos Aires y filmaste el campo. Hacés eso, hacés un piloto, lo presentás en los cables de televisión, en ese momento era Cablevisión y BCC, lo cual hice el piloto y... y bueno, les gustó a los dos y bueno, estuve...
Y ahí comenzó tu carrera televisiva. Pero ahora volvamos a la literaria. ¿Por qué no nos anticipás algunos de los contenidos del nuevo libro?
Bueno, mi parte literaria era porque cuando iba a los campos muchas veces había más de los campos que los dueños, entonces sí, siempre... Sí. ¿Por qué no contás? ¿Por qué no escribís? No, ¿qué voy a escribir si ya todas las historias de las estancias están escritas por muy buenos escritores? No, pero las petites histoires, ¿viste? Bueno, sí, pero no tengo tiempo porque tenía campo que administrar y tenía la inmobiliaria para manejar y el programa encima. Entonces, no, pero en la pandemia tuve tiempo y ahí me puse a escribir. Y bueno, y escribí el libro, y me preguntás qué estoy escribiendo. Bueno, sigo con los estancieros famosos o importantes o pioneros. Uno es el último pionero, Harriet, un vasco francés que vino, o sea, de padres argentinos, ¿no? Pero él se desarrolló desde con madre arrechea, todo... muy, muy, muy vasco que son, celebro los vascos, yo también tengo mi sangre vasca, lo aguerridos que eran en 1850, 60, 70, vinieron mucho después de las revoluciones carlistas en 1840, te ponían una conscripción para seguir peleando, las conscripciones en el País Vasco, en el gallego, también vinieron muchos gallegos, era de 7-8 años al servicio del rey y durísimas. Esos sorteaban en los pueblos, tantos tenían que ir, de acuerdo a la población tenían que irlo. Y te sorteaban. Si eras rico, le pagabas al pobre para que hiciera él por vos la conscripción.
La mili. La mili, como dicen en España.
Bueno,
era el equivalente. Esto era la leva, en realidad, era otra cosa.
Sí. Bueno, la cosa es que esto vinieron muchos vascos, no sé si esto los antecesores vinieron por esa situación, pero venían muchos vascos y fueron los primeros, los tipos más aguerridos porque se fueron a tierra de indios, fueron a La Pampa. Primero muchos en Bahía Blanca y después muchos en La Pampa, donde habían todavía indios. Pero los indios sabían que ese vasco no se jodía con el vasco, ¿viste? Y el vasco se adaptó muchísimo al campo, tanto que de otras inmigraciones europeas, el vasco se puso la bombacha o el chiripá, la faja, las botas de potro, El sombrero no lo cedió, se siguió con su boina y se ponía la boina y salía el galope. Y bueno, los mejores.
Y la impuso además.
Sí,
porque
sí.
El tipo del vasco, del campo argentino, ¿cómo te diré? Es argentinísimo.
Pero, y de a caballo, como son los mejores políticos.
Hay tantos apellidos vascos que la gente ya ni se da cuenta que son vascos por el contenido de criollismo que tienen. Son apellidos vinculados a la vida argentina de modo muy, muy, muy intenso.
Porque eran muy de campo, se adaptaron. Yo creo que debe ser la inmigración que más se adaptó al campo ganadero, porque debo decir, los italianos hicieron la pampa gringa, eran totalmente para la agricultura, y el vasco era más del caballo. Los campos eran ganaderos de vascos y le daban a los gringos que vinieron después, un poco después, ya el vasco se había hecho plata, pero tenía unos campos con mucho pasto duro y malezas y tierras fuertes. Quería llegar a la alfalfa, el ganadero. Y entonces le daba a un gringo, le daba por 3 años el campo, le daba 100 hectáreas, que era una bastante importante. El gringo venía con sus caballos, su arado, y iba a un porcentaje chico, le daba unas bolsas al estanciero, pero lo que importaba al estanciero era que 3 años después le daba la semilla de alfalfa y le entregaba el campo, el gringo, al vasco con alfalfa, que era lo que le importaba al ganadero, al vasco. Bueno, y eso es el Arriete, estaba contando, es un señor que empezó de abajo, no de abajo, pero de joven todos empezamos de abajo, a los 20 años, todos, salvo que sea Rockefeller, todos empezamos de abajo, ¿viste? De abajo en que no tenía demasiada plata. Y Arriete empezó tranquilo, el padre tenía un campo en una posta, al sur, así tipo Bahía Blanca, no, más allá, Carmen Patagones, por ahí, Carmen Patagones, y le ofreció que le administrara el campo, 18 años, pero una linda oferta que le hizo el padre, porque era un campo importante. No, dijo Arriet, Juan Alberto Arriet, la cosa es que se fue solo comprarle a los indios en la cordillera, ya estaban civilizados los indios, y en la cordillera compraba vaca, los traía acá y, bueno, para hacerla corta, en 20 años logró tener en sus campos 220.000 hectáreas, llegó a tener 21 aviones, 70 cosechadoras, y calculás que hoy en día una cosechadora vale cerca de $1.000.000. Bueno, tenía 70, tenía 100 tractores, compró en el desguace de la Segunda Guerra de Estados Unidos, compró tractores con arruga, porque tenía una idea muy sensata, que era, en el campo tenés pocos días para hacer una siembra, entonces, o una cosecha, había que tener mucha maquinaria para estar en los días justos para tu fecha óptima de siembra o de aporque o de rastrillo o todo eso tenía, y lo mismo para cosechar. Entonces tenía mucha máquina y 21 aviones para sus mayordomos en distintos campos. Bueno, ese es Arriet, cuyos descendientes son Arriet, Donnelly, etcétera, que siguen manteniendo con mucho trabajo. O sea, todos esos pioneros y sí, trabajaron mucho, ¿viste? Bueno, otro famoso, este era pionero, yo lo llamo Arriet. Famoso fue Rosas, un estanciero famoso, porque todo el mundo lo conoce como político. Pero yo digo, y no voy a entrar a parte política, porque no puedo creer que todavía haya gente discutiendo a muerte que son rosistas, antirrosistas, un disparate 200 años después, casi 200. Pero se siguen peleando algunos. No, Rosas, por eso no voy a hablar de la parte política.
Te interrumpo para hacer un comentario que coincide con lo que venís diciendo. Rosas fue un organizador del sistema de estancias, un organizador también, como te diré, de la vida social en ese campo salvaje, las relaciones con los indios, poner disciplina y todo. Si no se hubiera metido en política, sería un prócer reconocido por todos los sectores del país, porque realmente fue un elemento de progreso, como lo fue también en Entre Ríos Urquiza. En ese sentido son dos personalidades muy parecidas.
Exacto. Es que creo que el caudillo, justamente con Urquiza, que es el mismo ejemplo, son gente de campo que se hicieron con mucho campo antes de dedicarse a la política, pero cuando tenés 300, 400 peones en distintas estancias, eras un tipo que podías imponer un poquito tu autoridad.
Y claro, la realidad de la política, que cuando hay fuerzas sociales que se van desarrollando y todo, y las tiene que reconocer. Y a veces eso le cuesta demasiado caro al que, bueno, pensaba ser un empresario solamente y lo meten en política. El caso de Rosas, si se hubiera quedado así organizando las estancias y la frontera.
Sí, pero típico que no te gusta lo que ordenó el intendente y entonces empezás a pecharlo, y viste, porque tenés fuerza, y al que no pudo doblegar es a los Videla y Dorna. En Monte había comprado los cerrillos y tenía que ir a Buenos Aires, ya era importante. Y compró los cerrillos en Monte, pero en línea recta a Buenos Aires estaban los Videla Dorna en Monte. Y él se había enojado con ellos, y pese a su poder, los Videla Dorna no cedían. Y él tenía que dar una gran vuelta para llegar a Buenos Aires, porque estos Videla eran duros también, otros vascos duros. Entonces, no te quiero decir, pero... acá relato cuando escribió el coso, se llamaba las instrucciones para los mayordomos, ¿no? Instrucciones a los mayordomos de estancia, porque hay tres instrucciones de mayordomos. Está la de José Hernández, el de Martín Fierro, tiene también una instrucción de mayordomo, y un Godofredo Veró, que esa es más sensata, menos criolla. La organización de Godofredo Dero es menos gaucho, menos espuela y menos rebenque. Decía, en las mangas, en rodeos, había mangas ya con él, nada de perros y nada de gritos, ¿viste? Porque, bueno, Godofredo y menos espuelas y rebenque.
Bueno, Rosas, respecto de las espuelas, tenía una idea distinta. Y en ese libro que estás mencionando, las instrucciones a los mayordomos de estancia, dice que no se tiene que montar sin espuelas. No sé por qué.
Sí. Sin espuelas porque, bueno, era la forma de apartar. Tenías que correr, enlazar. La espuela te servía. Godofredo de Ro creía más en la manga, no tanta destreza criolla, sino más racional. Entonces, en la manga o con un lazo de espacio, otra forma. Era bastante salvaje también Rosa, porque dicen que le gustaba para rodar y caer parado con el cabresto en la mano, así, que era un lujo de criollas, galopaba sobre vizcacheras, cosa que rodar a su caballo pisando una vizcachera, y lo que no cuentan los caballos se habrán quebrado. Pero bueno, no, Rosas es una vida de campo total. Él arranca era nieto de Clemente López Osornio, que en este libro que hice antes, un gran héroe de la Argentina 1870, cruzó el Salado, una cosa osada para 1770, cosa osada porque había indios, la cosa que instaló su estancia, que se llamó el Rincón de Saladillo, pasó a llamarse el Rincón de López, por López Osorio. La cosa es que tenía todo planeado con distintas fronteras dentro de su campo, con peonadas, con cañón que avisaran, qué sé yo, pero esta vez le falló. Estaba con la familia López Osornio en la casa al lado del Salado, y vio que le estaban fallando los paisanos atajando, que no podían atajar, y se le venía la indiada, el malón. Y entonces despachó a su familia, las metió en un carruaje que rajaran para Buenos Aires y que él se iba a quedar con su hijo Andrés de 26 años a a distraer a la indiada para que se pudieran escapar la mujer y el hijo. La cosa es que cuando pensó que se había distraído suficiente, se fueron por el Salado, se escabulleron, pero ahí los estaban esperando los indios y murieron lanceados Clemente López con su hijo Andrés. Bueno, de ahí se creó con esa genética Agustina, casada con León Ortiz de Rosas. Era muy dura también, dura. Y bueno, él estaba ahí en la estancia y se quería casar con Encarnación Ezcurra, pero eran muy jóvenes, tenían 18 años cada uno, la familia lo prohibió, tanto los Ezcurra como los Ortiz de Rosa. Y entonces Pícara Encarnación deja sobre una cama, como el descuido, una carta dirigida a Juan Manuel. Juan Manuel, estoy embarazada, sugería. Y entonces los padres, ante lo pescó Agustina Ortiz, lo pescó la carta y entonces cambiaron totalmente la actitud. Y los padres, los dos padres de los chicos, lo dejaron casar inmediatamente. Así que lograron casarse. Y después Rosas, bueno, se quedó ahí con la Encarnación y administraba a Agustina. Un día Agustina sospechó que las cuentas no estaban tan bien de las que estaba pasándole Juan Manuel, y Juan Manuel, que no era de pocas pulgas, se enojó y se fue de la estancia, y enojado Juan Manuel de Rosas se quitó la Zeta de Rosas y el Ortiz, se puso Juan Manuel de Rosas simplemente, y se fue. Y acá es cuando dicen que hizo rico a los Anchorena, Juan Martín de Rosas. No, nada que ver, los Anchorena ya eran ricos en 1800, estamos hablando de 1810, por ahí 20. Ya los Rosas, Juan Estanislao Anchorena vino en 1750 de Pamplona y al poco tiempo, como todos los que laburaban acá en la Argentina, se hacían ricos rápidamente. Era cuestión de trabajar, agarrar la paga. Cosa que casi todos los de entonces, los inmigrantes, venían, agarraban la pala, al poco tiempo eran ricos. Eran tierras muy ricas y la hacienda se creaba fantástico, como en pocos lugares del mundo. La cosa es que fue a administrar justamente, como ya no tenía trabajo de su madre, fue a trabajar con los campos de los Anchorena. Y de ahí empezó a... Lo que lo hizo rico en serio es el Saladero. El Saladero hizo rico a Urquiza, también en Santa Cándida. Lo hizo rico a Berisso, el pueblo de Berisso, acá abajo, en Ensenada, Barragán. Ahí era porque un señor Juan Berisso, genovés, vino en 1860 e hizo un Saladero. Y el Saladero es muy importante, por eso se llama Berisso la zona. Berisso necesitaba hacienda para su Saladero. Y entonces, ¿qué hizo? Compró en el sur de Entre Ríos 100.000 hectáreas, que son ahora los herederos Berisso de Gualeguay, son todos herederos de Juan, que tenía, sí, le compraron un inglés que tenía 100.000 hectáreas. En realidad no le compraron inglés, el campo era ya de Urquiza. Urquiza lo trabajó al inglés para que al final le vendiera los campos a él, a Urquiza. Britten, creo que era el inglés, que tenía 100.000, 150.000 hectáreas desde Ceibas hasta Gualeguay. Muchísimo campo. La cosa es que ahí Urquiza, Berisso es otro saladerista. Con Terrero y Dorrego, que se hicieron muy ricos también los tres, Rosas, Terrero, La Siguerita se llamaba el Saladero, y es ahí que se hace muy rico joven. Y después compra la estancia Los Cerrillos, el monte, con Terrero. Bueno, hasta ahí va Rosas, y ahí es donde ya retomamos lo que decíamos, que tenía mucha gente, y tenía sus instrucciones para los paisanos, pero por ejemplo, él tenía, por ejemplo, no tenía, no trabajar con caballos gordos, decía, porque el gordo, el caballo gordo es el que se, había que tener los medios flacos trabajados, digamos. Y para el patrón, los caballos del patrón, cuando iba a visitar un puesto, tenían que trabajarlo unos días antes para que no estuviera gordo para el patrón. Bueno, como eso, después decía cuántos perros había que tener en cada puesto. A ver si lo tengo. Los padres de manada se deben elegir corpulentos y, o sea, los padrillos, corpulentos y altos con buenos alientos, que son los alientos, unos agujeritos que están en las narices. Eso deben ser los criadores de caballos, deben saber. Yo nunca supe. Nunca los vi.
Además mira cómo se adaptaba al destinatario de esas recomendaciones, que por ahí no conocía algunas palabras fundamentales, entonces las tenía que definir.
Sí, sí. Bueno, alientos era el lenguaje criollo, ¿no? O sea,
sí, sí. Pero partía del principio de que el otro podía no saber qué era aliento, por criollo que fuera.
Sí. Después se debía dejar 2% de, en las manadas, de padrillo, o sea, 2 padrillos cada 100 yeguas. En cambio, en la hacienda vacuna había que dejar 20 toros cada 100 vacas. ¿Por qué? Porque hoy en día es 3-4%, no había alambrados. Hoy en día se usa 2-3% en campos de cría, porque tenés potreros de 100 hectáreas. En cambio, en la época de Rosa se disparaba, que yo tenía lugares de 20.000 hectáreas y no alcanzaban los toros para cubrir toda la... Bueno, tenía todo eso. ¿Y qué más? Bueno, que los burros se capan al año, dejan 2% que sean negros y de buenos vasos. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay que dejar. Pero
además Rosa también escribió un diccionario de la lengua pampa, es decir, de la lengua de los indios de la provincia de Buenos Aires, de Pampa de entonces.
Ah, no sabía que había ese libro. Ah, o sea, un diccionario,
un diccionario, sí, curiosamente. Digo curiosamente porque se supone que Rosa nunca hubiera incursionado en las letras, ¿no? Pero es un diccionario y gramática.
Ah, mira vos, no, lo voy a buscar, sí. Porque es interesante, sí.
Sí, 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 hay pocas ediciones, pero son accesibles. Es demostrativo también del contacto con los indios, porque aprender su idioma, el poder hacer un diccionario, bueno, y gramática...
Justamente con los indios, o sea, el problema indio durante su gobernación, que fue hasta el 52, hasta Caseros, los indios estaban controlados, bastante controlados, porque Calfuncurá, que era el Napoleón del desierto, o sea, desde Salinas Grandes, él dominaba todas las indias, todas las tribus indias. Bueno, se mandó, pudo lograr, es chileno, ¿no? Araucano. Por eso yo digo, los pobres indios originarios nuestros sufren la propaganda en contra que le provocaron los araucanos. Los araucanos eran los que lo robaban y llevaban la hacienda para Chile. El mercado de la carne subía y bajaba de acuerdo al malón que llegara a Chile. O sea, un poco también los políticos provocaban eso también para que quedaran chilenos en la Patagonia, que era disputada en los mapas que se hacían en Europa en 1870-80, antes de Roca, era tierra, debajo del río Negro era tierra de indios o tierra chilena. O sea, se entendían en Europa que eso era tierra, era de ninguno, porque no había nadie, salvo indios, algunos indios de Tehuelche, pero no estaba reclamada por la Argentina. Es gracias a Roca, con la campaña del desierto, la conquista del desierto, que en el 79, ahí empezamos a captar esa tierra.
Pero mira cómo sería en esa época el desconcierto respecto del tour. Tuvo relativamente éxito la aventura de aquel personaje Aurelio Tunán, francés, que se proclamó emperador de Araucanía, avanzando también en la parte argentina, y con el apoyo de una cantidad de tribus. Claro, los caciques los engañó también diciéndole que traía autorizaciones del gobierno de Francia.
Sí, sí.
Y no cuajó la cosa, ¿verdad? Pero que haya tenido un principio de ejecución ya indica lo que era todo aquello.
La tierra de nadie.
La Patagonia. Andás a ver si hubiera sido de Chile tampoco.
Sí.
Si no hubiera sido alguna combinación europea después.
Y por ahí pudo haber sido. Si no, salvo, pero ya te digo, los galeses, por ejemplo, casi naufragan en Chubut, casi, digo, porque no, los largó el barco, la Mimosa llamaba el barco, los larga en una zona inhóspita, que era Puerto Nuevo, y después fue Madryn. Madryn era un lodge galés, por eso le pusieron Madryn. Pero lo largó a 40 kilómetros del río Chubut, que era el que les daba agua. Así que casi no sobreviven. Pero ¿cómo sobrevivieron? Por los indios tehuelches, o sea, que había en la zona, y eran amigables. Por eso te digo, los indios, el indio malo, ese, como decía el general americano, el indio bueno es el indio muerto. Es un poco duro eso. Decía, the good Indian is the dead Indian, decía el general norteamericano. Pero acá los tehuelches los auxiliaron, le dieron las primeras comidas, las primeras víveres, y fueron cambiando, los galeses le daban de espejos, cosas, y tuvieron una gran convivencia. Te quiero decir, en la Patagonia, por eso, no eran todos inhóspitos. Thomas Bridges en Tierra del Fuego hizo una gran gestión, y también hizo un diccionario Yagán inglés. Yo creo que ese sí que debe ser, que no fue un bestseller seguramente, hasta el día de hoy, ¿no? La cosa que, ¿y a qué veníamos? Ah, no, sí dominaba a los indios porque les daba 5.000 vacas por año. Entonces los indios, Calfungura, negociaba con eso, les servía, porque no tenían otra forma de tener, si no se las daban, tenían que robar los indios, ¿no? O sea, por eso se vinieron hasta acá desde Chile. Y bueno, con Rosas hubo paz hasta el 52. Después, cuando, con las guerras civiles, después del 52, ya las guerras civiles, los soldados se iban para las guerras civiles, entonces no quedaban en las fronteras contra el indio, no quedaban soldados. Y después, con la guerra del Paraguay, con más razón. Entonces los grandes malones eran, la guerra del Paraguay 65-70, y en esa época que se iban todas los malones, se hicieron a sus anchas. Así que, bueno, ese es...
Además, esa época coincide también con el apogeo de los araucanos en su invasión del territorio, claro, de los indios argentinos, digamos, sí.
Sí, sí, los araucanos eran temidos por todos los otros pueblos originarios. Los araucanos eran feroces. Los incas no pudieron llegar abajo del río Bío en Chile porque estaban los araucanos, la provincia de Arauco. Estaban los españoles también quisieron dominarlos y no pudieron. Valdivia, el gran hacedor de Chile, tenía sus peleas contra los araucanos, y cae en una trampa que le hace Lautaro. Y cae en una trampa, o sea, se mete en el territorio pensando que ya estaban medio vencidos los araucanos, y lo emboscan, lo matan y se lo comen. Según una versión, lo comieron vivo durante 3 días, pero ella no sé cómo, pero bueno, que fue terrible la baldía. Bueno, por eso esos araucanos, bueno, hoy en día el gobierno chileno tiene problemas con los hay 200, 500 mil araucanos en la zona del Arauco que combaten, que queman, han matado un matrimonio alemán en un campo, o sea, era un tema. Bueno,
además de todo eso hoy día está muy politizado.
Sí,
en Chile,
claro.
En Chile el aspecto de étnico de los mapuches es más auténtico. En el territorio argentino ya ese argumento también se diluye mucho porque no es población estrictamente araucana y menos todavía la preorganización nacional, los pueblos, es una cosa que ha resultado demasiado negativo en la Argentina.
Totalmente, no hay ningún conflicto con los pueblos originarios. Los pícaros tienen agencia, los araucanos en Bristol, Inglaterra, tienen agencia, conectados con ETA y con IRA, esos araucanos, pero es totalmente político de izquierda que lo han con agencias allá. Acá no, nada que ver, o sea, quizá pícaro, algún mapuche, cuando quiere, vienen en Vaca Muerta y quieren un cerro perforar, dice, ah, no, esta es la tierra de mis mayores, pero sin ningún sentido, ¿no? Porque no tenían, eran nómades, no tenían pertenencia a un lugar específicamente, porque se iban trasladando con sus ganados, se iban donde tenían pasto, vivían en carpas,
Por consiguiente, nunca reivindicaron territorios.
No,
menos,
no,
ahora, menos, menos lo podrían hacer ahora.
Bueno, pero ahora sí, porque reclaman. Y los gobernadores andinos, como tenían la coparticipación de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, la plata dulce de las tierras, de los campos ricos, recibían eso, la coparticipación, y les dejaban los indios, ok, no explotamos nada, la minería. Ahora que se les cortó el chorro de la coparticipación, están empezando a hacer, permitiéndola, y al mapuche que reclama territorio, lo sacan corriendo, por suerte. Así que,
el tema de los indios es uno de los capítulos seguramente que desarrollas en el nuevo libro.
Sí, en realidad siempre está pendiente porque la historia del campo argentino es
es transversal, claro.
Bastante, ¿no? O sea, así que siempre figuran. Ahora estoy leyendo Loncahue, por ejemplo. Este es un libro que es una belleza. Es de Editorial Kraft, por supuesto. Es decir, esto es de tres bonetes. John Walter Maguire, un gran coleccionista de plata, un gran sabedor de la plata pampeana, que era menos ostentosa que la portuguesa, que Urquiza tenía su mecenas, era mecenas de plateros del estilo portugués, mucho más floripondios. En cambio, la platería pampa era mucho más de contracté, dirían hoy los decoradores o net, sin demasiada, y más fina aparentemente. Y John Walter era un gran coleccionista de esa platería, y bueno, era el dueño de la casa de Rodríguez Peña y Rodríguez Peña y Alvear, ¿no? Esa casa que es de su hija, que la sigue poseyendo. Pero tenían esta estancia Tres Bonetes, una estancia que también era manejada por John Walter. Tenía cuando fui en la Matera, tenía el piso con tabas, toda con la taba, que es el astrágalo del tobillo del caballo, de la vaca. El astrágalo es con la forma de taba, ¿no? Es una taba. Entonces él se fue a un frigorífico, se consiguió todas las tabas y hizo todo el piso de ahí. Pero lo que era muy bien, me atendió la hija ahí para hacer el programa y preparó a todos los paisanos impecables, elegantísimos, con bombacha negra, camisa blanca, pañuelo colorado y chambergo negro y botas negras. Había un montón ahí y con un mail coach. El mail coach es el coche postal de Inglaterra, pero llevaban la postal, llevaban cartas y paquetes. Y se hizo una institución, la carrera de mail coaches entre los ricos. O sea, eso ya lo he contado, creo, en el libro, me parece que lo conté, de Martínez de Hoz, que Martínez de Hoz enfrenta una conversación en Inglaterra, en un lugar muy paquete, le dice un inglés: nosotros con los caballos argentinos hemos perdido más soldados ingleses en la guerra contra los Boers, contra los sudafricanos. En esa guerra hemos perdido más soldados jineteando los caballos argentinos que contra los Boers. O sea, le tiró un guante como diciendo que eran salvajes nuestros caballos. Lo cual puede ser porque lo que he leído, que le mandaban cualquier porquería, como siempre somos los argentinos. La cosa es que, sí, los compraban los ingleses como mansos y eran salvajes, eran unos potros. La cosa es que Martínez de Hoz recoge el guante y dice: voy a bajar. Y baja a Inglaterra con 80 Hackneys, que era su producción de caballos, su aras era de Hackney, que es el caballo de tiro liviano, tan elegante para los carruajes que se usaban en esas épocas, con grandes aires, las manos y patas, o sea, muy artística, y eso, baja con esos caballos y hace toda una demostración por Francia, Alemania e Inglaterra. Va mostrando lo que decía el inglés, que era falso. La cosa es que se compra un mail coach. Era la guerra, el recorrido era desde Londres hasta Hampton Court, unos 50, 60 kilómetros, y tenían que correr con su mail coach. Él corre, Miguel Martínez de Hoz, no sé si Miguel Alfredo, Miguel Roque, no sé, siempre tienen esos nombres, y corre contra Alfredo Vanderbilt, nada menos, porque los argentinos no escatinó, éramos ricos como argentinos, era el dicho en francés de Europa. Tanto es así que me acuerdo un leer que un remate en el año 30 de un gran padrillo importantísimo, pelea Martínez de Hoz, Enrique creo, Enrique Martínez de Hoz, casado con Dulce Liberal, compite contra el Aga Khan y le gana el remate al Aga Khan. O sea, ¿éramos importantes o no? La cosa es que Martínez de Hoz entonces prepara a su mail coach para pelearla contra Vanderbilt, que es otro jeque como el Aga Khan, y le gana. Pero había un caballo sudado. Eso quiere decir que lo castigó demasiado rápido y entonces lo descalifica. Lo descalifica, no sé si porque tenía razón o porque era Vanderbilt. La cosa es que Vanderbilt muy gentilmente le da la revancha y en la revancha le gana Martínez de Hoz. El origen de los Martínez de Hoz, de su pur sang, de caballos puros de carrera, arranca primero con Hackney. No eran naturalmente criadores de caballos de carrera, pero Benito Villanueva, que era un gran creador de pur sang, le tenía que vender su aras. Benito Villanueva es un poco conocido personaje, pero era importantísimo. Fue un gran político y hombre de sociedad. Bueno, la cosa es que vendía su aras y buscaba, tenía muchísimos compradores. Pero él eligió a los Martínez de Hoz porque dijo: esta gente sí me va a cuidar bien mis caballos. Y entonces es ahí que arrancan en Chapán Maral los Martínez de Hoz con sus caballos puros de carrera, que ganaron muchos premios. El Botafogo, por ejemplo, se discute si era de Alvear o Alvear lo había, Diego Alvear lo había comprado y no lo había pagado, algo así. Botafogo era el caballo del pueblo. En esa época las carreras de caballos salían en la tapa de los diarios, o sea, era el deporte más importante. Lo que hoy es fútbol, las tapas de fútbol en 1918 era. Y entonces salió Gran Tragedia, porque le había ganado Botafogo, el caballo del pueblo, o sea, se juntaban en las hipódromos cientos, no sé, decenas de miles, y había perdido contra Grey Fox, que era de Unzué. La cosa que un duelo en el mundo, en el país, y bueno, resulta que no había estado... no estaban en buenas condiciones cuando corrió y después, 6 meses después, corrieron de nuevo y Botafogo, el caballo del pueblo, ganó, pero por varios cuernos. Bueno, eso era Martínez de Hoz. O sea, si hay una familia de pura sangre, Martínez de Hoz.
¿Qué presencia tenían las carreras en esa época? Como decías recién, equivalían al fútbol.
Sí, sí.
El fútbol no era más popular que las carreras.
Y socialmente también.
La Plata, San Isidro y Palermo.
Sí, sí. Sí.
Y todo lo que se generó alrededor de eso, empezando por la revista La Rosa, La Verde, que era de pronósticos respecto de los caballos.
Realmente. Era popular, pero también era socialmente muy elegante.
Acá. Las dos cosas, sí. Era realmente un deporte nacional.
Claro, y sobre todo...
Pero fíjate vos, ¿cómo sería de absorbente que Hipólito Yrigoyen, siendo presidente, suprimió las carreras de los jueves? Porque había carreras los fines de semana y los jueves también. Ah. Entonces, el viernes era siempre una especie de día sándwich. Ah. En las oficinas se pasaban hablando de las carreras.
Mirá vos.
Así que en ese sentido Hipólito Yrigoyen no fue nada populista.
No, y tenía toda la razón del mundo, porque claro.
Quitaba horas de trabajo en toda la Argentina el tema de las carreras de los jueves. Sí, el viernes, claro, no se trabajaba. Y el miércoles más o menos.
Pero sí, qué buena, sí, ejemplar eso. Ahora tenés fútbol, por ejemplo, los lunes, martes, miércoles, jueves, ahora es un escándalo, ¿viste? O sea, no se agarra la pala tanto como antes. Antes sí, trabajaban, éramos el país que éramos, éramos importantísimos. Éramos de los 7 u 8 países más importantes del mundo en esas épocas. Y bueno, las caballerizas argentinas iban en los años 1920, 30 a Europa, a París, a Francia, digo, a Chantilly, a todo, Longchamp, todo eso, eran equivalentes a. Eran muy considerados, ¿no?
Así bueno, Ricardo, quedamos a la expectativa del libro. Por favor, bueno, hemos tenido este adelanto.
Sí, sí, me está divirtiendo mucho. La verdad que. Ayer tenía un asado, ayer domingo tenía un asado para irme a y dije, me divierto más escribiendo que y leyendo.
Que haciendo vida social.
Y sí, sí, me está como empujando más, no sé si lo leerán mucho, pero yo me divierto, la verdad que estoy viviendo.
Bien hecho. Entonces. Bueno, Ricardo. Muchas gracias por estos adelantos tan interesantes.
Bueno, así que cuando quieras nos hablamos.
Desde luego. Hay necesidad de evocar todas estas cosas del campo argentino.
Sí, porque la Argentina se hizo, como decía alguno, se hizo a caballo en Argentina, y otro decía, bueno, desde el campo, indudablemente, eso es indiscutible, que desde el campo fuimos un gran país cuando éramos campo y había trabajo para todos. Ahora no hay. Ahora están apareciendo los robots. Hay un tambo de un amigo que tiene 97 robots en el tambo. Bueno, pero es otra historia, otro día.
Muchas gracias, Ricardo.
Ok, hasta luego.
Hoy hemos conversado con Ricardo Frers y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
En OMIN cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.